10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Seguimos viendo máximos históricos en Wall Street. Bueno, en Wall Street en general, no. En concreto, un índice, el índice protagonista indiscutible de la pandemia es el Nasdaq, de nuevo en máximos históricos. Tenemos al Nasdaq 100 en estos momentos tocando los 10.745 puntos con un alza del 0,73%. Dentro del Nasdaq volvemos a tener a los grandes valores protagonistas en máximos históricos. Tenemos Apple, Amazon, Microsoft, las compañías de mayor peso tocando también esos máximos históricos, aupando las alzas del índice tecnológico en una jornada en la que también tenemos en positivo al SP500, eso sí, muy planito, apenas rebotando un 0,01%, una fina línea le separa del lado negativo, en el que sí está el Dow Jones de industriales perdiendo los 26.000 puntos, 25.995. En Estados Unidos, el brote del coronavirus se agrava con un nuevo récord de casos, más de 60.000 infectados este miércoles en las últimas 24 horas, es la mayor cifra en un solo día en cualquier país desde el inicio de la pandemia. Las muertes en la principal potencia económica del mundo han aumentado en más de 900 por segundo día consecutivo. Es el mayor nivel desde principios del mes de junio. Nueva Jersey y Nueva York, los estados más afectados por el brote, están intentando mantener los progresos logrados en la contención del virus. Sin embargo, con más de 3 millones de casos confirmados en Estados Unidos, podríamos decir que no es capaz de controlar la expansión de la pandemia. Sin embargo, lo que vemos en la renta variable es todo lo contrario. Las bolsas siguen desconectadas de la realidad económica.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto con Marta Isern.
Además, en la jornada de hoy, más allá del comportamiento que observamos en las bolsas en esta primera media hora de cotización en el Wall Street, también tenemos que mirar algunos datos macroeconómicos. Hoy hemos conocido las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Son mejores de lo esperado gracias a la reincorporación de trabajadores en ese proceso de desescalada. Se han solicitado 1,3 millones. Es una disminución respecto a la semana pasada, menos de 99.000 en los últimos 7 días. A pesar de esta mejor cifra, estamos en la 15ª semana en la que se supera el millón de peticiones. En clave empresarial, Walgreens es protagonista en el Nasdaq, que es la más bajista, a pesar de que tenemos al Nasdaq en máximos históricos, y es que esta cadena de farmacias, la segunda mayor de Estados Unidos, ha publicado resultados peores de lo esperado, una pérdida de 1.700 millones de dólares y también ha anunciado despidos, 4.000 despidos en concreto. En Europa, de todas formas, tenemos hoy una cita clave. En apenas 2 horas vamos a conocer quién va a ser el nuevo presidente del Eurogrupo, o presidenta, ojo, porque podría ser la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Tiene muchos puntos a su favor la española para obtener este puesto. Tiene una amplia experiencia de 12 años en la Comisión Europea. De hecho, estuvo entre los años 2014 y 2018 manejando asuntos cruciales para el viejo continente, para la economía del bloque, y en su contra, eso sí, podrían jugar algunos factores, uno de ellos que ya tenemos una fuerte representación española en cargos importantes, en puestos de responsabilidad en el bloque, Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo y también la figura de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Eso sí, si Nadia Calviño consigue el cargo, una cosa está muy clara y es que su principal labor sería establecer consensos en un momento en el que tenemos grandes disparidades en la eurozona. Recordamos, todavía no hay acordado cómo va a proceder ese fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, un fondo que en principio esa propuesta se va a discutir el próximo 17 de julio. Nos interesa en especial España tener cierta representación española para ver si también tenemos algo de peso o mayor peso en esas decisiones. Pero ahora analizamos más en profundidad ese aspecto.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
2 horas, en apenas 2 horas vamos a conocer el nombre de la persona que va a sustituir a Mario Centeno en la presidencia del Eurogrupo. Y aquí, como quizás podríamos decir, en Eurovisión España se juega los cuartos. Nuestra vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tiene muchas papeletas. Cuenta ya con los apoyos de grandes economías del bloque, de Francia, de Alemania, de Italia y Portugal. Sin embargo, nada puede darse por hecho porque los otros dos candidatos también se han movilizado para contar con buenos respaldos y en este caso, pues por ejemplo, en el caso del ministro de Finanzas irlandés, Pascal Donoghue, tiene asegurado el voto de Austria y también de ministros que gozan de cierta popularidad en el Eurogrupo y su homólogo luxemburgués, Pierre Gramegna, confía en tener el apoyo de Bélgica y de Países Bajos. Calviño, sin embargo, tiene muchos puntos a su favor para obtener este puesto. Goza de una amplia experiencia de 12 años en la Comisión Europea, por ejemplo, de los años 2014 a 2018. Desempeñó el cargo de directora general de presupuestos. También ha sido subdirectora de Mercado Interior y Servicios y subdirectora de Competencia. Podría convertirse en la primera española y en la primera mujer en desempeñar este cargo, y ese es uno de sus puntos a favor, según Ramón Tamames, catedrático de estructura económica.
Yo creo que tiene muchas posibilidades, entre otras el ser mujer. Es la primera vez que sería una jefa del Eurogrupo del sexo femenino, eso está muy bien, pero sobre todo que está muy preparada. El inconveniente que tiene es que, claro, dicen, hombre, ahora un español, ahí la península ibérica, el cuarterón que decían algunos franceses refiriéndose a la península.
Eso sí, en su contra podría jugar el hecho de que España ya ocupa puestos de responsabilidad. Tenemos a Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo y a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Tampoco juega en positivo el hecho de que España sea la economía más golpeada o una de las más golpeadas por la pandemia del coronavirus, aunque si consiguiera el cargo, una cosa está muy clara y es que su principal labor sería establecer consensos en un momento de grandes disparidades en las posiciones de distintas economías del bloque, norte frente a sur, con Italia, Grecia y España por un lado, Holanda, Austria y Finlandia por otro. Esto es lo que decía Sergio Príncipe, profesor de Políticas de Información y Comunicación en la Unión Europea, en la Universidad Complutense de Madrid.
Como tiene que ser una persona que sea muy hábil a la hora de conseguir consensos, a la hora de pacificar tendencias, ¿no? Cómo gestionar el euro, los mecanismos de ayuda, los rescates. Es ahí donde realmente Nadia Calviño se la juega. No por el mero hecho de ser española o no por el mero hecho de que España, en previsiones de FMI tan negativas, eso le vaya a restar puntos. Sino que efectivamente Nadia Calviño va a ser capaz de establecer consenso cuando los miembros del Eurogrupo tienen visiones tan encontradas con respecto a cómo resolver la crisis.
En este escenario, nuestra ministra Calviño podría tomar dos caminos, tratar a aquellos países del norte como enemigos o tratar de reconciliar por el bienestar de Europa. En ese bienestar de Europa también va el refuerzo de la imagen del viejo continente ante las dos mayores potencias económicas del mundo, China y Estados Unidos.
Creo que es muy buena noticia para reforzar Europa respecto a China, Estados Unidos, que no nos olvidemos que estamos con el Brexit, que estamos con la guerra comercial con Estados Unidos, estamos negociando también con China, sino que al mismo tiempo creo que nos va a ayudar a que en España se tomen unas decisiones, desde mi punto de vista, más racionales, que es lo que parece que está ocurriendo en las últimas semanas, donde el equipo de Escrivá de Calviño parece que está un poco ganando sobre todos los que es la facción de Podemos en el gobierno.
Quienes apoyan a la ministra española lo hacen porque comparten el mismo deseo que España de una mayor integración de la zona euro. A partir de las 6 de la tarde saldremos de dudas.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y también con Joaquín Robles, analista de XTB. Joaquín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a ver, tenemos algunas encrucijadas que no terminamos de resolver, Joaquín, y que realmente semana tras semana las vamos comentando. Sigue habiendo esa desconexión entre los datos de la economía real y lo que vemos reflejado en la renta variable. Seguimos con los máximos históricos en el Nasdaq 100, superando esos 10.700 puntos, con el apoyo de la tecnología líder indiscutible en esta crisis pandémica. Joaquín, ¿de alguna forma podríamos decir que está sobrecomprado Estados Unidos?
Bueno, lo vamos a ver a partir de la próxima semana. El próximo martes se inaugura la temporada de presentación de resultados en Estados Unidos. Obviamente, después de haber caído un 5,6% en el primer trimestre, se espera que la caída en el segundo sea mayor. Luego tenemos la tasa de desempleo en Estados Unidos más alta, incluso que la crisis de 2008, por encima del 10%, pues todo hace pensar que un escenario de máximos históricos en el Nasdaq y prácticamente de no haber perdido terreno en 2020 en el Dow y en el S&P, pues hace pensar que sí, que hay una desconexión entre los fundamentales y las valoraciones. Pero es que los inversores siguen confiando, ¿no?, ciegamente en una recuperación rápida y sólida, y sobre todo de la mano de los estímulos de los bancos centrales.
Es decir, que ahora mismo todo lo que está contando son meras expectativas y no tanto lo que está ocurriendo en el presente.
Sí, exacto. Al final hay que tener en cuenta que la bolsa siempre es un juego de expectativas, siempre se trata de cotizar el mañana, no el hoy. Obviamente ahora mismo la situación es muy delicada, la bolsa debería estar mucho más abajo de lo que está ahora si cotizara lo que está pasando en estos momentos. Lo que se apuesta y lo que estamos viendo es que los inversores se están agarrando a cualquier tipo de factor positivo. Esta semana, por ejemplo, hemos visto el lunes fuerte subida porque China decía que iba a incentivar una tendencia alcista saludable en la bolsa con nuevas reformas. Luego, en el día de hoy parece que rebotaba tanto Estados Unidos como Alemania, porque ha habido ligeros buenos datos en China, mejores datos en Alemania, mejora los datos de empleo en USA, a pesar que la tasa de paro sigue en el 11,1% y que la gente que está recibiendo subsidios realmente no ha bajado en la misma proporción que los datos de empleo que se han presentado hoy, pero se van acogiendo, ¿no?, a todo este tipo de noticias o de nuevas vacunas o de mejores perspectivas. Para tratar de obviar todas las amenazas que tenemos presentes en los mercados y que todavía no se han resuelto.
Claro, al final es eso, nos agarramos a un clavo ardiendo, o al menos los inversores es lo que están haciendo, porque nos estamos aferrando al mejor de lo esperado, ¿no? A ese dicho, a eso que decimos en tantas ocasiones, es de hecho la forma de calificar las peticiones semanales de subsidio por desempleo de las últimas semanas, ¿no? Seguimos por encima del nivel de millón, del millón de peticiones semana tras semana. Es la decimoquinta semana consecutiva que estamos por encima de ese millón. Sin embargo, como la cifra es mejor de lo esperado, ya nos aferramos a eso para al menos mirar al futuro con optimismo.
Sí, la gran culpa de todo esto la tienen tanto los gobiernos como los bancos centrales. Al final es verdad que tenían que activar una serie de mecanismos extraordinarios para tratar de frenar, ¿no?, la caída económica o el deterioro de los principales datos macroeconómicos, pero claro, se ha llegado a un punto sin precedentes en la que los inversores pues se empiezan a pensar, bueno, si tenemos el respaldo de gobiernos y bancos centrales, muy mal no va a ir. Tenemos a unos países financiándose en mínimos históricos con una recesión a nivel global que se estima que sea del 4,9%, unas empresas que han contraído muchísimo sus ingresos y sus beneficios, pero que están soportadas su deuda por las instituciones de los bancos centrales, tanto a nivel europeo como norteamericano. Entonces, bueno, los inversores siguen agarrándose a eso. Entonces, bueno, veremos hasta dónde nos lleva, porque realmente no tenemos precedentes de una política monetaria tan expansiva y que dura tanto tiempo.
Pues muchas gracias, Joaquín Robles, analista de XTB, por el análisis, como siempre.
A vosotros un saludo.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y sí, es el dato que tenemos, el de esas peticiones semanales de subsidio por desempleo, un dato mejor de lo esperado, y a eso es a lo que se aferran de alguna forma los inversores. Tampoco es que tengamos muchas excusas de todas formas, porque la realidad es que estamos viendo máximos tras máximos en el Nasdaq 100, es decir, el Nasdaq 100 en estos momentos, para subir como lo está haciendo, no necesita ni mucho menos ningún tipo de cifra, aunque el resultado sea mejor de lo esperado. Ojo, porque el S&P 500 ya está en terreno negativo, descendiendo un 0,13%, el Dow Jones de industriales con una caída superior al medio punto porcentual. El único ajeno a toda la situación es el Nasdaq 100 en 10.735 puntos. Repasamos las principales protagonistas con Federica Anania. Y como decimos, el Nasdaq en máximos históricos. Ojo a Tesla, está en $1,379 la onza en estos momentos, con un rebote superior al 1%. Es una de las compañías hoy protagonistas y es que está muy cerca de alcanzar la tecnología de conducción autónoma de nivel 5, Fede.
Así lo dijo su presidente ejecutivo Elon Musk, refiriéndose a la capacidad de navegar por las carreteras sin ninguna intervención del conductor. Tesla también está desarrollando nuevos sistemas de proyección de calor o enfriamiento para permitir ordenadores más avanzados en los automóviles.
Eso sí, hay muchos expertos que todavía dudan de que realmente se pueda alcanzar ese nivel 5. Elon Musk ya había estado tanteando el tema en otras ocasiones. Hay muchas voces todavía que se mantienen escépticas. En el lado negativo del Nasdaq, ojo, la que más cae es sin duda alguna Walgreens. Esta cadena de farmacias ahora mismo se está dejando un 8%, y es que ha presentado unos resultados, unas cuentas trimestrales peores de lo esperado para su tercer trimestre fiscal. Dice que planea despedir a 4.000 personas.
Además, quiere suspender la recompra de acciones mientras lucha con los efectos de la pandemia de coronavirus en su negocio. El gigante de las farmacias registró una pérdida de $1,710 millones o $1.95 por acción. Los analistas encuestados por Bloomberg esperaban ganancias ajustadas de $1.19 por acción. Las farmacias están experimentando cambios en el comportamiento del consumidor estadounidense en medio de la pandemia del COVID-19.
Le siguen caídas. United Airlines está dejando más de un 5%. Advierte de que podría despedir a 36.000 empleados.
Es probable que los recortes involuntarios de la aerolínea se establezcan en agosto y entren en vigencia a partir del 1 de octubre. United Airlines dijo que está explorando la posibilidad de deshacerse de casi la mitad de su fuerza laboral en los Estados Unidos. El anuncio se produce una semana después de que American Airlines dijera que podría tener hasta 20.000 empleados de más de los que actualmente necesita para manejar una demanda reducida.
Seguimos en el índice tecnológico con Twitter, que señala un interés especial en desarrollar un servicio de suscripción.
La empresa de redes sociales ha estado buscando nuevas fuentes de ingresos. La compañía de San Francisco dijo que estaba construyendo una plataforma de suscripción bajo un equipo llamado Gryphon y buscando a alguien para liderar el pago y el trabajo del cliente de suscripción.
Un 0,42% repunta en estos momentos Twitter. El Tribunal Superior Europeo ha dictaminado que YouTube no está obligado a brindar datos de usuarios que suben películas piratas.
Según el tribunal, debe haber un equilibrio entre la protección de los datos personales y los derechos de autor. El caso se presentó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo, luego de que un tribunal alemán buscara orientación sobre lo que deben hacer las plataformas de vídeo para combatir la piratería de películas en un caso relacionado con el distribuidor alemán de películas Constantin Film Verleih.
Facebook anuncia que eliminará páginas y cuentas vinculadas a un grupo de extrema derecha.
También ha eliminado la cuenta de un asesor de Trump, Roger Stone. El gigante de las redes sociales también dijo que eliminó las cuentas vinculadas a los empleados de la familia del presidente brasileño Jair Bolsonaro y otras dos redes conectadas a operaciones políticas nacionales en Ecuador y en Ucrania. El material vinculado a Stone, quien tiene previsto presentarse en la cárcel la próxima semana por manipulación de testigos y mentiras al Congreso, incluía 54 cuentas de Facebook y 50 páginas.
Otra compañía que también ha publicado resultados es Bed Bath & Beyond. Sus ventas caen casi un 50% durante su último trimestre.
Incluso cuando las ventas en línea aumentaron más del 100% durante abril y mayo y los consumidores se abastecieron de artículos de limpieza y decoración del hogar, la compañía dijo que planea cerrar permanentemente aproximadamente 200 de sus tiendas homónimas en los próximos 2 años. Al 30 de mayo operaba un total de 1.478 tiendas, incluidas 955 de Bed Bath & Beyond.
Ojo a la farmacéutica Regeneron. Santras ha aumentado la valoración de sus acciones de mantener a comprar.
Un analista de la firma también elevó su precio objetivo de 12 meses en la acción a los $750 por acción desde los $400. El analista dijo que el negocio base de Regeneron ha demostrado fortaleza en un entorno de COVID-19.
Y Viacom CBS ha firmado un acuerdo con la UEFA para transmitir en vivo los partidos de la Liga de Champions.
Las dos partes habían acordado anteriormente un acuerdo de 3 años a partir de la temporada 2021-2022, pero luego decidieron agregar la conclusión de la temporada 2019-2020 y toda la temporada 2020-2021.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern.
Cuando en los mercados todo es... parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... Solo Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y también con Julián Coca desde Alinea Global. Julián, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Julián, estamos viendo en Estados Unidos, podríamos decir quizás, o corríjame si me equivoco, dos velocidades distintas. Por un lado tenemos al Dow Jones y al S&P 500, que no sé si calificarlos de más sensatos quizás o algo más conectados con la realidad económica, con las incertidumbres que estamos viendo, que están asolando de alguna forma los mercados. Y luego tenemos al Nasdaq 100, que está bailando él solo. Es decir, él se ha montado la fiesta solo, lo seguimos teniendo en máximos históricos día tras día. Esto realmente ya no es noticia, Julián, pero ¿a qué se deben estas dos marchas distintas que estamos viendo en Estados Unidos?
Bueno, se debe sobre todo a la composición de los índices. En el caso del Nasdaq, pues es el sector tecnológico el que está tirando y lo lleva haciendo desde ya bastante tiempo. Pero claro, cuando nos movemos entre el S&P y el resto de índices, pues es la gran diferencia. Mientras que el S&P sí que tiene un peso muy grande las empresas tecnológicas, pues no hay que olvidar que tiene, podemos estar hablando de, quiero recordar que en torno del 20% del total del índice son las famosas FAANG, ¿no? Pues el resto, el 80% restante, le pesa un poco más ahora al mercado porque, bueno, pues está ahí las dudas de los contagios en Estados Unidos que siguen subiendo en los estados, bueno, pues que han llevado a cabo una reapertura de la economía bastante más rápida y por lo tanto con menos cuidado. Uh-huh. Y lo que vemos es el sector tecnológico, bueno, pues que es el gran favorecido de esta crisis. Al final estamos hablando de redes sociales, compra online, el trabajo en casa, con lo cual necesitas, bueno, pues lo hemos visto en resultados de Micron, de Nvidia, sí, también. Uh-huh. Necesitas ordenadores, necesitas trabajo en la nube, Microsoft, aquí en Europa pues también SAP. Entonces, todo ese tipo de compañías que ya lo estaban haciendo muy bien antes, pues ahora es como darle un meterle más, en este caso pues más carbón a la maquinaria, pues para que ganen velocidad. En este caso pues hay que decir que hay que estar atentos a los resultados, que es el sector que, bueno, pues que cotiza con valoraciones mucho más exigentes que el resto del uh-huh. mercado, y que por lo tanto cualquier sorpresa negativa en alguna de estas compañías del sector tecnológico, sobre todo, como digo, de las más grandes, pues podrían ser una losa para el mercado, el Nasdaq en concreto, y para el resto también por esa simbiosis.
Claro, entendemos que si se descuenta ahora mismo algún escenario en la tecnología, es sin duda alguna el de que ocurra lo que ocurra con todas las incertidumbres que tenemos, es la que sale beneficiada de esta crisis sanitaria, porque también es la que ha demostrado una fortaleza. Entonces, ante un posible segundo bloqueo económico, una segunda oleada del virus, sabemos que estas compañías son las que tienen todas las de ganar, o al menos las de resistir bien a este impacto. Julián, en un minutillo más o menos, yo me preguntaba, bueno, perdón, tenemos un poquito más de tiempo todavía, tenemos 3 minutillos. ¿Se podría dar la condición de burbuja de alguna forma en el Nasdaq?
Yo me atrevería a decir que sí. Es cierto que decir sí ahora mismo suena a incluso pues a ponerte delante del toro o delante de un temporal, pero hay que ser conscientes de que en algunos sectores del mundo tecnológico sí que hay una burbuja, hay cosas que no se comprenden. Miramos Tesla, vale más que Toyota. Bueno, pues los Teslas son muy bonitos, los Teslas son buenos coches, es el futuro del coche eléctrico, pero parece que todos los inversores o todo aquel que ve la compañía Tesla considera que la cuota de mercado que va a tener Tesla dentro de unos años es del 100%. No es así. Lo mismo ocurre con Netflix, que bueno, pues que ha sido la primera en pinchar esa burbuja, de decir, oye, sí, Netflix ha sido la pionera, pero es que las barreras de entrada que tienes no son tan altas. Tienes, de repente, 5 competidores nuevos. Te ocurre con Amazon. Bueno, pues con Amazon es difícil porque es muy grande ya. Las barreras de entrada no son tan clara en cuanto a tecnología, porque depende también mucho de cómo eres de rápido repartiendo, y hay otras empresas que también lo están haciendo igual de bien que Amazon, pero desde luego ahí puedes empezar a considerar que sí, que la cuota de Amazon va a ser capaz de mantenerla al menos durante muchísimo tiempo. Luego vas a otras compañías como puede ser Nikola, que es una empresa nueva de camiones de hidrógeno, que tiene un gran futuro, pero la realidad es que todavía no vende nada. Y sin embargo, pues creo que la última cotización, la cotización bursátil de la compañía era en 26.000 millones de dólares para una empresa que no vende nada.
Sí, entonces, claro. Y luego, Julián, tenemos a NIO, que también es rival china de Tesla, que también ha demostrado un crecimiento espectacular. Es que creo que, no sé si han sido en unas 5 sesiones o 7 sesiones bursátiles, ha pasado de los $7 a los 15. Ha sido una subida espectacular la de esta compañía. Así que estamos viendo que, de alguna forma, muchos inversores están, bueno, descontando quizás las expectativas de que quieren estar en este mercado, que quieren estar en el mercado de los coches del futuro, aunque estos negocios todavía estén, podríamos decir, en los albores de todo lo que podría suponer su negocio, sin ir más lejos, Tesla, ¿no? Que todavía está por esperar esa rentabilidad. Julián Coca, desde Línea Global, como siempre, muchísimas gracias por el análisis y por el tiempo que nos dedican. Mercado Abierto.
Un placer, adiós, buenas tardes.
Tras el confinamiento, toca cuidarse más que nunca. Y en Menamovel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón. Porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso. Entra en www.menamovel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada. Recuerda, tu bienestar es lo primero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
Hola, Juan. Soy Pedro. No sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
Solo el Nasdaq 100 está en máximos históricos. Realmente en Wall Street el resto de los índices, el Dow Jones y el S&P 500, están siguiendo una tónica bastante distinta. Quizás sí se están dejando arrastrar por todas las incertidumbres que seguimos viendo relacionadas con el coronavirus. Nueva cifra récord de infecciones en Estados Unidos, más de 60.000 en las últimas 24 horas, y mientras tanto muchos estados han tenido que echar freno a todo su proceso de reapertura. Es una preocupación, un temor que está pesando y mucho en pues las perspectivas de muchos inversores. Eso sí, la perspectiva es que la tecnología, pase lo que pase, haya un segundo bloqueo o una segunda oleada del coronavirus, seguirá siendo la mejor posicionada, y por eso seguimos viendo al Nasdaq en máximos históricos, 10.727 puntos. Más allá de la renta variable, más allá de Estados Unidos, en Europa hoy tenemos una cita clave en el Eurogrupo, y es que hoy conoceremos si finalmente nuestra ministra Nadia Calviño es la nueva presidenta. Y es que ya reúne unos buenos apoyos. El último ha sido Francia, que ha anunciado que sí, que va a dar su respaldo a Nadia Calviño en esa carrera para dirigir el Eurogrupo. Lucía Martín.
Así es, y puede ser un apoyo decisivo. Lo ha confirmado el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire. Ha anunciado este jueves que van a apoyar a la vicepresidenta económica española. Lo decían pocas horas antes de que los miembros de la eurozona tengan que decidir quién va a ocupar el cargo. Recordamos que la vicepresidenta del gobierno se enfrenta a los ministros de Luxemburgo e Irlanda en ese intento por hacerse con el cargo.
Y de hecho la decisión la conoceremos probablemente a partir de las 6 de la tarde, es cuando está prevista esa rueda de prensa posterior a la reunión vía telemática del Eurogrupo, que iba a comenzar a las 3 de la tarde. También miramos otras referencias. El Banco de España pide revisar los costes del despido para afrontar la recuperación económica.
Así es, el gobernador de este organismo, Pablo Hernández de Cos, ha considerado que la reforma del sistema de contratos y la revisión de los costes del despido son una de las reformas estructurales que están pendientes para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19.
Cómo cambiar esa dinámica, tanto de la temporalidad, de la precariedad, como de la persistencia del desempleo, pues tiene que pasar necesariamente por volver a rediseñar el sistema de contratos que tenemos, para eliminar probablemente las discontinuidades que existen entre los costes de despido de los fijos y de los temporales, que claramente están seguro detrás de ese nivel de temporalidad tan elevado que tenemos. Y en segundo lugar, pues también de rediseñar completamente las políticas activas de empleo.
Así lo ha dicho en una intervención en un foro organizado por el Real Instituto Elcano. También ha destacado que ahora se deben mantener las medidas que han funcionado para apoyar el impulso a la economía, y también cree que el gobierno debe dar apoyo fiscal.
También el elevado nivel de incertidumbre que vamos a mantener durante un tiempo, creo que también justifica que el apoyo del sector público a través de un impulso fiscal sea significativo. Lo importante es que ese impulso fiscal sirva también para afrontar algunos de los retos estructurales de la economía. Todos sabemos que en las crisis económicas los gastos del sector privado, que se convierten en más procíclicos y por tanto caen, son precisamente aquellos que son más necesarios desde el punto de vista del largo plazo: innovación, I+D, formación.
Pedro Sánchez ha presentado un plan de choque de impulso a la ciencia con una inversión de 1.056 millones de euros para 2020 y 2021.
Así es, un plan que va a contar con tres ejes. El primero de ellos está relacionado con la investigación e innovación en salud. El segundo será para la transformación del sistema de ciencia y para lograr la atracción de talento. Y el tercer eje de este plan de choque es el impulso a la I+D+I empresarial y la industria de la ciencia. Así detallaba Sánchez este plan.
Este plan no está compuesto solamente de buenos propósitos, que estoy convencido de que ustedes comparten. También contiene recursos. El plan supone una inversión de 1.056 millones de euros en ayudas directas en el año 2020 y en el año 2021. En 2020 el plan de choque va a movilizar unos 396 millones de euros. El resto se va a movilizar en el año 2021. Y a esta inversión hay que sumar un total de 508 millones de euros en préstamos con condiciones ventajosas para las empresas innovadoras.
Por cierto, que la OCDE ha apreciado una evolución menos mala de la economía española como anticipo de la recuperación. El deterioro de la economía como consecuencia del impacto de la pandemia y de esas medidas de contención, dice, está llegando a su final como preludio de una recuperación gradual en los próximos meses. Otras referencias, ahora mismo el CFD sobre el futuro del DAX rebota un 0,18%, 12.639 puntos según las pantallas de CMC Markets.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Siempre en movimiento, ese es el lema de este espacio de First Mover. Si es que nosotros no nos detenemos en ningún momento, siempre estamos en activo, siempre estamos vigilantes, siempre estamos en alerta a la atención, sobre todo de cualquier innovación que pueda llegar y que pueda llegar pisando fuerte. Mucho se habla de digitalizar los servicios financieros, hablamos de tecnología, de canales, de usuarios, incluso de nuevos modelos de negocio que se adaptan más a la situación actual que nos ha tocado vivir de esta crisis pandémica. Y lo cierto es que, para bien o para mal, la crisis sanitaria nos ha llevado en los últimos meses a avanzar a marchas forzadas, eso sí, para adaptarnos a las nuevas circunstancias. Esto es renovarse o morir, no queda otra. Y hoy queremos ir un paso más allá en el capítulo de hoy. Queremos profundizar todavía un poquito más en el contenido, un tema que nos encanta tratar y que juega un papel decisivo en la economía digital. El contenido es la piedra angular de toda estrategia digital. Sin embargo, empecemos por el principio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de contenido? Pues hemos aprovechado para hacer esta pregunta al aire a gente ajena al mundo digital o al periodismo. Y al lanzar la pregunta ¿qué es contenido?, nos encontramos con respuestas como: contenido no es nada si no me das contexto. ¿Contenido de qué? Pues bien, demos un poquito de contexto. El contenido es todo aquel formato, ya sea texto, vídeo o imagen, que se utiliza para transmitir un mensaje o para dar información sobre cualquier tema. Y es una pieza vital, sobre todo porque dentro del ámbito digital, porque es el elemento que a través de diferentes canales, esto es aplicaciones, páginas web, redes sociales, para lanzar una idea o un mensaje al público. Es por eso por lo que es fundamental. Es lo que se ve de nosotros, es lo que nosotros decidimos mostrar al público. Su importancia llega hasta tal punto que hay toda una rama de marketing que gira en torno a él, marketing de contenidos. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy, de cómo las marcas, centrándonos en nuestro sector, en este caso el financiero, pueden trabajar ese contenido y sacar el máximo partido de la estrategia digital. Hoy tenemos a un invitado, como siempre, un invitado de peso para hablar de esta temática. Sin embargo, lo va a introducir mi compañera copresentadora de este espacio. Como siempre, es un placer saludar a Inés Muñoz Vital, Digital Banking Specialist en Temenos. Inés, muy buenas.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, a ver, Inés, cuéntanos, porque el tema de hoy es muy divertido, además, sobre todo porque nosotras también estamos muy acostumbradas a trabajar con el contenido y es muy interesante ver también cómo se está trabajando en otros sectores, en este caso, en el financiero.
Es un tema que nos gusta muchísimo sacar, pero es que además es, insistimos siempre, la piedra angular de toda estrategia digital. Cuando hablamos de contenido, es importante saber y repetir una vez más que el contenido es algo líquido, que ningún punto de contacto con el cliente, con el usuario, en el territorio digital le escapa al contenido. Con lo cual, hay que tenerlo muy en cuenta para todos los puntos de contacto. Y precisamente esto me da pie a hablar de lo que podríamos a lo mejor llamar la omnicanalidad del contenido, porque no, hablamos mucho de omnicanalidad, hablamos mucho de lo importante que es que para el usuario la experiencia en diferentes canales, en diferentes puntos de contacto, sea consistente, homogénea, que no haya cortes bruscos, porque los usuarios, las personas, no vamos pasando de un entorno, de un canal a otro, pensando que estamos haciendo ese cambio. Ese paso de un sitio a otro tiene que ser casi invisible. Y para el contenido es un poco lo mismo. Los medios lo saben muy bien. Los medios tienen cada uno un tono, unos más canalla, otros más formal. y mantienen su personalidad, mantienen la esencia, se adaptan en formato. A lo mejor, como decíamos, el formato puede ser vídeo, texto, audio, pero el tono, la esencia siempre tiene que ser la misma. Y esta unicanalidad también me gusta mencionarla en el entorno del contenido. Y hoy vamos a ver, Marta, vamos a hablar con una persona que nos va a traer un ángulo distinto que va a enriquecer mucho nuestras conversaciones alrededor del contenido, y es el famoso branded content, que aunque es difícil de traducir sería algo así como el contenido de la marca, contenido de las marcas, o cómo en definitiva las marcas, las empresas, y en este caso concreto en nuestro sector, las entidades financieras, pueden aprovechar todas las posibilidades del contenido en su estrategia. En este programa de esta tarde, muchas veces preparamos un programa y luego tenemos un invitado que lo enriquece. Yo creo que aquí esta tarde nuestro invitado marca la pauta, nos va a traer un montón de información y de casos que nos van a arrojar un poco de luz en lo que sería el branded content en el sector financiero. Y bueno, la persona que vamos a tener, que si podemos hablaremos con él en un momento, es precisamente el cofundador de House of Brands. ¿Qué es lo que hace House of Brands, para situarnos un poco? Es cuando empezamos a hablar de contenido, hace tiempo ya, cuando empezamos a hablar de digital y empezamos a darnos todos cuenta de la importancia que tenía el contenido, empezó de alguna forma a generarse esa disciplina que es el marketing de contenidos, sí. Y empezó también a hablarse del branded content. Son cosas que parece que llevan toda la vida, Marta, pero realmente no llevan tanto tiempo.
Claro, Inés, porque cuando hablamos de branded content, al final es el contenido que se trabaja desde la propia marca, ¿no? Es decir, el contenido que la marca de alguna forma quiere posicionar o con la que quiere que se la conozca.
Pues es exactamente eso. Yo creo que la mejor forma precisamente de hablar de lo que es branded content es remitirme al decálogo que ha preparado precisamente House of Brands, que es habla un poco de qué es el branded content. Yo creo que mejor que yo, si me permites, Marta, nos lo cuenta nuestro invitado de hoy.
Perfecto.
Javi Clark, bienvenido esta tarde.
Inés y Marta, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Javi, por acompañarnos este ratito. Inés, de todas formas, yo creo que tú quieres tantear la primera cuestión. A ver.
Sí, bueno, para empezar quería mencionar que Javi como título tiene Manager de Innovación y Creatividad. Esas palabras, que innovación, creatividad, están muy presentes en todo lo que hace Javi. Y yo creo que sí, empezamos, si te parece, por preguntarte un poco si nos puedes contar, para que la audiencia lo sepa bien, qué es House of Brands.
Pues más que contaros una descripción técnica de qué es lo que hacemos, que yo creo que va a sonar muy aburrido, os voy a contar mejor por qué lo hacemos, que yo creo que se va a entender bastante mejor. Yo no sé si os acordáis de un libro de hace 30 años, que es un clásico, ¿no?, de la gestión empresarial, que era ¿Quién se ha llevado mi queso?, que era sobre cómo adaptarse a los cambios, etcétera. Bueno, pues en los últimos 30 años ese concepto se ha adaptado a ¿Quién se ha llevado mi audiencia? Y con esto nos referimos a que, como vamos a ver durante este ratito que vamos a hablar, prácticamente todos los negocios están luchando por la masa crítica, por los usuarios, por lo que es la audiencia. Pero, ¿a qué me refiero con esto de la audiencia? Pues hace 30 años la audiencia era un negocio que solo interesaba a los medios y donde estaban los medios tradicionales copando absolutamente todo el negocio. De repente llegó la disrupción digital y salieron un montón de medios digitales. Siguieron luchando por esa audiencia, pero seguíamos en el terreno de los medios y de la audiencia. Pero de repente hace 10 años, y fijaos, ¿no?, hace 30, 20 y 10, hace 10 años surgen los canales sociales y usuarios particulares de repente se convierten ellos en sí mismos en influencers o medios de comunicación, y las empresas se ven obligadas a tener que tener un canal social. Ya es un estándar, tienes que tener una página web, tienes que tener al menos un perfil en LinkedIn o un perfil en Facebook, dependiendo de tu negocio. Entonces, de repente, esta disrupción de todo el mundo de los medios de comunicación, que empieza solo interesando a los medios tradicionales, de repente acaba en la otra punta, haciendo que las propias empresas tengan que tener un canal de comunicación donde generan contenido y donde tienen que estar contando cosas. Como no vamos a estar todo el día spameando a los usuarios, mandándoles publicidad, diciéndoles quiero vender, porque para eso nadie nos sigue, de repente pues tienen que empezar a contar otra serie de cosas, y esa otra serie de cosas es no hablar tanto de qué es lo que venden, sino de quiénes son, o educar a la audiencia en conceptos complejos, dar los buenos días, pues bueno, en establecer una relación con esa audiencia, porque ya no es solo un extra, ya es un estándar, y hay que tener esa audiencia y esa relación. Pero ¿qué ocurre? Sí. Que en el sector de la producción audiovisual venimos de un mundo de producción audiovisual muy complejo y muy caro, donde para grabar un vídeo pues se movilizaban 2 camiones y 20 profesionales. ¿Qué ha ocurrido? Pues que con toda la evolución digital y con toda la optimización que ha habido, pues surgen toda una serie de empresas, como somos nosotros, que hacemos producción pensado para el mundo digital, una producción mucho más de guerrilla, pues no ahorras calidad, pero sí ahorras procesos y ahorras mucha tecnología y produces a un precio asequible, pues para que las empresas puedan entrar precisamente a este negocio.
Claro.
Más o menos yo creo que así se resume un poquito mejor qué es lo que hacemos y por qué.
Desde luego. Y Javier, para ti, ¿qué es el branded content o con qué 3 cosas deberíamos quedarnos nosotros para entender bien este concepto?
Pues yo creo que hay una idea base fundamental, que a partir de ahí todo cambia y se entiende mejor cómo es el cambio de chip. Se trata de que cuando comunicamos no somos un anunciante, somos un medio de comunicación. Aunque vendamos tóner de impresora
aunque
vendamos tóner de impresora o seamos una empresa de fondos de inversión, aunque pensemos que nosotros no vamos a tener nada que comunicar, que cómo vamos a ser un medio de comunicación, pues sí, porque en el momento en que estamos generando un contenido que no busca vender, que busca darte los buenos días, que busca educarte qué es un fondo de inversión, que busca enseñarte cuál ha sido el ranking de... Pues todo eso es generar contenido. Y a partir de ahí no somos un anunciante, no queremos vender. Somos un medio de comunicación, estamos generando una comunicación para llegar a una audiencia que a lo mejor son clientes, a lo mejor no lo son, pero todo eso me lleva a funcionar como un medio de comunicación. Tengo que ser recurrente, tengo que educar a la audiencia, pues que todos los lunes publico este contenido y todos los viernes publico este otro. Y tengo también que pensar en que todo esto hay que medirlo, evidentemente, porque si mi negocio es vender tóner para impresora, no puedo pensar que de repente soy un medio de comunicación y acabar despistándome. Todo esto se puede medir, hay que elegir bien los KPIs para entender bien cómo retorna esto en el negocio, pero retorna de muchas maneras, generando big data, generando bases de datos de contacto, generando conversación, bueno, pues hay múltiples maneras de que todo esto tenga una rentabilidad en negocio. Uh-huh. Pero básicamente es eso, pensar como un medio de comunicación.
Genial. Y Javier, a ver, cuando trabajamos contenido, en realidad podríamos hablar de 2 fases, ¿no? Primero sería producir ese contenido y luego distribuirlo. Aquí yo tengo 2 dudas. Por un lado, ¿cómo crees que está evolucionando la producción de contenidos? Y por otro, ¿qué podrías contarnos sobre su distribución actualmente? ¿Cómo se está ejecutando?
Pues a nivel de producción, más que el mercado decir esto es lo que hay que hacer, el mercado reacciona a lo que la gente va pidiendo. Y la gente al final lo que va pidiendo es que no quiere leer textos largos, no quiere informes farragosos, la gente quiere algo muy cortito que quepa en un tuit o un vídeo en un minuto que me resuma lo interesante para ver si luego voy al resto del contenido, con lo cual todo está yendo al vídeo en general. Ya aunque sean vídeos de 30 segundos para generarte interés sobre un informe de 50 páginas, pero lo tengo que comunicar en vídeo porque si no todo ese esfuerzo que he hecho de ese informe y de ese estudio se pierde porque no estoy llegando de la manera adecuada. Pero es una manera, hacer vídeo, se hace vídeo con motion graphics, con animaciones, se va perdiendo en medio de los directivos hablar en cámara. Y luego también vamos a incluso otro tipo de comunicación mucho más básica, como son los PowerPoint. Pues nos encontramos todavía, y especialmente en sectores tradicionales, como puede ser precisamente el financiero, con que las comunicaciones son muy anticuadas, son plantillas de PowerPoint que no transmiten lo que es la empresa, que no transmiten bien todos los valores que hay detrás de un concepto, y estamos empezando también muchas veces por ahí con muchos proyectos, ¿no? Redefiniendo toda esa comunicación en PowerPoint para sus presentaciones corporativas. Y bueno, y sí que es verdad que en general lo que se hace es mucho contenido informativo, que es lo que hace la empresa, y mucho contenido educativo, porque se aprovecha el momento, pues muchas veces, ¿no? Pues un fondo de inversión le tiene que explicar a un cliente que la volatilidad y la diversificación, etcétera. Y claro, cuando se lo explica es porque el cliente ha venido a reclamar y entonces no está receptivo a ese discurso, y sin embargo ahora se saca un curso formativo donde en 2 minutos te explico la volatilidad y la diversificación, y cuando llega un cliente reclamando le digo, espérate un momento, mira el vídeo que hicimos en septiembre. Y de repente el cliente pues empieza a tener menos quejas porque se le está educando, y se le está educando de otra manera, yendo a buscarle, no cuando él viene y reaccionando a su queja. Sí que es verdad que hay todavía un nicho que nos encantaría explotar y que no hemos llegado a convencer a nadie, especialmente en el sector de la inversión, que es el entretenimiento, ¿no? Y os pongo un ejemplo. Había una serie que era Las chicas de oro. Pues nosotros pensamos, oye, qué interesante sería hacer una serie que fuera Las chicas del oro. Uh-huh. Cuatro ancianas que tienen cada una un capital, cada una representa un perfil de inversor diferente, y educamos en cómo son los perfiles de inversión y qué sesgos, qué vicios, qué errores comete la gente a la hora de invertir a través de una serie de humor y de entretenimiento, ¿no? Sí que es verdad que esto es todavía un paso al que no hemos llegado, llegaremos, porque es simple evolución de cualquier sector. Pero bueno, estamos por ahora más en la fase PowerPoint y pequeños vídeos para ir contando lo que se va haciendo.
Uh-huh. Inés, no sé si querías decir alguna cosilla.
Sí que me gustaría, primero me gustaría recalcar, para que nos lo entendamos todos bien, que si algo aporta el contenido es precisamente ese valor que buscamos todos para conseguir el engagement. Esa aportación de valor por delante, primero por delante el valor que yo aporto, y luego ya veremos si te vendo algo o no en el otro sentido, que esto siempre lo insistimos, es muy relevante hoy en día con el nivel de fidelidad que buscamos todos y con cómo se están planteando las cosas. A mí me gustaría terminar en los últimos minutos, Javi, si te parece bien, compartiendo con la audiencia los ejemplos que nos puedas traer de nuestro sector y de cómo se ha ido aplicando el branded content en este sentido en nuestro sector, por favor.
Pues mira, si quieres, y cortarme cuando haga falta, porque yo me pongo a hablar y no paro.
Sí, no te preocupes, Javier, nosotras controlamos los tiempos. Tú habla y nosotras ya te vamos diciendo, no te preocupes.
Yo tiro, muy bien. Pues mira, hay un caso que me parece muy divertido, que es el caso de Liberbank, que, bueno, pues estuvimos hablando porque querían generar branded content para llegar a un target juvenil, a un target de 18 o 20 años. Claro, la realidad era que hacer esa transformación a través de contenido para que de repente haya ese cambio de percepción tan grande en un nicho de negocio tan alejado de lo que era Liberbank hubiera requerido toneladas de contenido y muchísima inversión. Con lo cual le dimos la vuelta a la propuesta y lo que hicimos fue sacar la tarjeta PlayStation. Buscamos una alianza, en este caso con una marca que sí estaba en relación con ese target, para llegar a ese target de una manera natural, no llegar de una manera así, chirriando, ¿no?, como un elefante en una cacharrería. Y lo que se hizo fue sacar una tarjeta que ha sido pionera en el mercado, donde por cada compra acumulas puntos para la tienda de PlayStation. Con lo cual, Liberbank, con un producto y una alianza estratégica, de repente ha generado una estrategia branded content que no está basada en content, está basada en un servicio y en generar valor añadido, que al final yo creo que es la palabra clave de todo esto, ¿no? Generar valor añadido, eso se puede traducir en contenido, en servicios, etcétera. Otro caso quizás un poquito más clásico dentro del sector, bueno, clásico, no, para nada clásico, es disruptivo también y pionero, uh-huh. Es la plataforma de formación online que acaba de lanzar Fun People, que es gratis, es solo para financieros profesionales, para inversores profesionales, es gratuita, convalida horas del MiFID II, horas que te pide, que se te pide por ley, y lo hemos hecho todo con vídeo, estamos haciendo la mayoría con vídeo, de tal manera que viendo un vídeo de 10, 15, 20 minutos, estás haciendo formación, el usuario lo está recibiendo de una manera muy amena y muy entretenida, en lugar de enviarle a lo mejor a un aula o de enviarle a un documento de 50 páginas y luego hacer pruebas complicadas, ¿no? Pues toda esta formación se está derivando a digital y a vídeo. Claro, y esto en el fondo es a lo que os decía antes. ¿Esto por qué ocurre? Pues ocurre porque ya empieza a haber toda una generación de inversores, de ejecutivos de la inversión, que tienen de 30 a 40 años, que al final pues son millennials, que lo que quieren es vídeo y digerir la comunicación de una manera muy rápida y muy fácil. Y entonces hay que adaptar la comunicación a ellos y hay que generar el contenido a su manera. Pero otro ejemplo también quizás interesante es el de Cinec, que es otra plataforma, ¿no?, otra red social o medio de comunicación del mundo de la inversión, que está organizando bastantes streamings en directo por social media, incluso ha hecho su propio talent show del mundo de la inversión financiera, así que ellos han entrado más en el terreno de entretenimiento, son más valientes en este sentido, y van buscando hacer vídeos formativos que tengan mucho de entretenidos. Y otro caso, por ejemplo, pues quizás este sí más serio, pues es el caso de Rothers, donde uh-huh. genera una serie de estudios, pero para que la gente se entere y tenga interés en leer esos estudios, hace un vídeo de un minuto donde combinamos animación motion graphics con las diferentes principales conclusiones del estudio, un declaratorio a cámara de sus directivos, resumiendo un poquito los insights de más valor, y eso sirve muy bien de cebo, ¿no?, de aperitivo para conseguir que la gente consuma al final ese tipo de contenido o llega a ese tipo de informes que estamos haciendo.
Claro.
O por...
No, es que iba a decir, bueno, nos queda nada, un minutito, que realmente, Javier, yo lo que quería decir es que quería al menos recalcar una de las frases que nos acabas de decir, ¿no?, que es el digerir esos contenidos de forma rápida y fácil, que realmente es a lo que se está dirigiendo ahora mismo, a lo que se están dirigiendo todas las marcas. Ya no vale simplemente con tener un buen contenido, un buen mensaje y bien estructurado, sino que tenemos que cuidar muchísimo la forma y hacerla lo más atractiva posible, y es el caso de algunas gestoras. Por ejemplo, ahora estabas mencionando, ¿no?, el caso de Schroders, de cómo a lo mejor una comunicación de una temática de la inversión, que quizás no sea tan sexy, digámoslo así, de primeras, de alguna forma, la labor de la gestora ahí también es trabajar bien el contenido y hacerlo tan atractivo que inversores interesados puedan pinchar en ese vídeo y pues ver, escuchar las conclusiones principales de algún estudio macroeconómico o de algún estudio respecto a cómo han tenido desempeño sus fondos de inversión. Bueno, X, ¿no? Contenido. Los inversores que ya están metidos en el ajo, sabemos que sí van a pinchar, también la clave está en atrapar a los que no están tan metidos en ello, que también es una forma de hacerlo muy atractivo. Javier Clark, Innovation and Creative Manager, cofundador en House of Brands, muchísimas gracias por habernos acercado a este tema tan interesante, el del contenido y el de cómo se está trabajando en el sector financiero. Muchísimas gracias por haber participado en este espacio.
Muchas gracias.
Y también Inés, como siempre, Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. Muchas gracias, como siempre, por organizar todo este sarao, el de First Movers. ¿Qué haríamos sin ti, Inés? Un abrazo.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Lazar Fund Managers ha registrado en España el fondo Lazar Sustainable Credit 2025, un fondo de renta fija que invierte en bonos, manteniéndolos y siguiéndolos hasta su vencimiento, aportando una mayor visibilidad. Además, la integración de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza dan sentido a la inversión, ya que las empresas seleccionadas están comprometidas con el desarrollo sostenible. Este anuncio es una promoción financiera. Lazar Sustainable Credit 2025 es un fondo francés autorizado y regulado por la Autoridad de Mercados Financieros. Registrado en la CNMV con el número 1908, gestionado por Lazar Freres Gestión, con el depositario CACEIS y representado por BNP Paribas Securities Services. Riesgo de pérdida de capital, gestión discrecional, crédito, tipos, futuros, contraparte, divisas y subordinadas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Para obtener más información sobre el fondo y los riesgos, consulte el folleto disponible en lazarfreresgestion.es.
Soy Juan, y por fin he podido reabrir mi café y Ana vuelve a hacerme los pasteles.
¡Qué ganas tenía, Juan!
¿A qué huele hoy?
Tarta de fresa y chocolate.
¡Cómo las echaba de menos!
¿Y nosotros? ¿Nos pones tarta para tres?
El café de Juan y los negocios de toda una generación van a crecer si nos ayudamos los unos a los otros. En BBVA apoyamos tu negocio con liquidez para tus pagos, flexibilidad en el pago de deudas y herramientas digitales para gestionarlo. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA, creando oportunidades.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
¡Vamos!